Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Mensaje suma, multiplica, porque el capítulo 13, en la clase de sabiduría que estamos teniendo en el libro de Proverbios, el capítulo 13 es un libro que trata mucho acerca de finanzas. Es algo que también se tiene que atender: administración, finanzas, producción, versículos que nos ayudan a que nos vaya mejor allá afuera, porque también eso es parte de la vida cristiana. Y no se preocupen, no les voy a hablar de ofrendas y diezmos, ni les voy a pedir. Voy a hablarle de cómo recibas tú y le des a los tuyos y prosperes. Así que veamos este precioso capítulo y esta lección de suma, multiplica. Capítulo 13, versículo 22, por favor. Dice la escritura en voz alta: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, dice la palabra. ¿No les parece que sería bueno que el dinero fuera tan fiel como la grasa? ¿Verdad que será muy interesante? ¿Cuánto dinero pasa por las manos y no se queda? ¿Pero cuánta grasa pasa por el cuerpo y sí se queda? Es interesante, como que es más fiel el dinero, ¿verdad? Digo, la grasa, perdón, que el dinero por alguna razón. Imagínate que hubieras podido retener ya el 5% de todo lo que ha pasado de dinero por tu mano. ¡Wow! Los ahorros que tendrías, las finanzas que tendrías. Obviamente unos mucho más que otros, pero esto implica que habría, o sea, no es que no hayas recibido. En mucho la escasez tiene que ver con la administración. No solamente la producción o falta de producción, sino también con la administración de lo producido. En ocasiones no es lo que ganas, sino cómo lo inviertes. En ocasiones no es lo que recibiste, sino cómo lo mueves para multiplicarlo, para que se haga más. Porque la gran mayoría de la gente lo recibe y lo gasta, pero no lo recibe y lo multiplica, o al menos sumarlo. Solo lo usa, lo gasta, y entonces se acaba rápido. Y la Biblia nos habla acerca de cómo recibir y multiplicar, porque Él prometió: multiplicaré toda obra de tus manos. Otro versículo dice: bendeciré toda obra de tus manos. Obviamente, cuando Dios bendice algo, dice que tomó los panes y los peces que le trajeron en la multiplicación aquella ocasión con la multitud, y los tomó y los bendijo y se multiplicó. Cuando Dios bendice, multiplica. Entonces lo normal es que de lo que recibo no se me acabe así nada más, sino lo pueda multiplicar. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo lo hago? La Biblia lo enseña. Ahora, la paradoja del mundo es que la gente quiera dinero, pero le teme al dinero. Es cierto eso, ¿eh? Un consejo que recibí antes de ser pastor por un hombre rico que ni siquiera era cristiano es, hablando de negocios, me dijo él: si realmente quieres prosperar, no le tengas miedo al dinero. Cuando me dijo eso, me llamó mucho la atención, porque él tenía fruto financiero en ese sentido. Y cuando me dijo eso, me hizo pensar en la importancia de no temerle. La Biblia habla acerca de que tu Dios va a hacer aquello que le temes. Entonces hay ocasiones que algunos tienen el dinero como su Dios. ¿Por qué? Porque le temen. ¿Cómo sabemos que le temen? Lo quieren, pero en cuanto tienen, no pueden soltar para invertir en nada, porque lo pierde. No pueden multiplicar. Pueden gastar, pero nunca multiplicar, porque le tienen miedo. Me voy a quedar pobre, es que si doy voy a tener menos. Y aquel que prospera, invierte, lo utiliza, lo mueve. Tienes que perderle el miedo. Tiene que dejar de ser tu Dios. Hay alguien que tiene una visión de vida y dice: voy a hacer esto, pero necesito finanzas para hacerlo. Entonces no puedo lograrlo porque no tengo el dinero. Quiere decir que si tu visión la manda el dinero, pues tu visión es tu dinero es tu Dios, porque te impide la visión de tu vida. Siempre que hay una visión correcta de Dios, va a haber una provisión para esa visión, siempre. Porque incluye la provisión, incluye la visión para producir. Ahora, el punto de esto también es que algunos en el pueblo cristiano llegaron a pensar que la abundancia financiera es mala, que la riqueza económica sea mala, y hablan de eso. Claro está que ninguno se pone triste cuando le suben el sueldo. Esos mismos no se ponen tristes cuando te voy a pagar tanto. No, por favor, no me haga mundano, págueme menos. O sea, no dicen eso. Todo lo contrario, se ponen contentos. Incluso dicen, Dios me bendijo. Pero ¿por qué se enojan cuando otro prospera? Por envidia de su corazón. Ese es el problema. Y también ligado a eso, algunos dicen, es que el dinero corrompe a las personas. No, 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 el dinero no cambia a nadie. Solo potencializa lo que la persona ya es. El que es malo no puede hacer muchas maldades porque tiene que financiarlas. Así que no parece tan malo, lo que pasa es que no trae presupuesto para sus maldades. En cuanto agarra dinero, hace maldades con eso. Y el hombre bueno, cuando recibe dinero, hace cosas buenas con ese dinero. El dinero potencializa lo que la persona es. Es que cambió mucho desde que tiene dinero. No, ahora está demostrando lo que siempre fue. Solo que antes nomás tenía las ganas. Ahora ya tiene con qué. Y eso, amados, es importante para entenderlo en esta clase de sabiduría número 13 que vemos en el 13 o en el capítulo número 13 de Proverbios. Se nos hablan algunos principios, son muchos. Solo voy a mencionar 5 nada más. Hay muchas cosas más en Proverbios. Solo 5 veremos hoy por causa de economizar el tiempo. Número 1, no hagan negocios de saliva. ¿Qué es eso? Bueno, dice el versículo 2. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Este es un problema, la palabra te está enseñando esto. Algunos hacen sus negocios de saliva, es decir, prometiendo cosas que no saben si van a cumplir. Solo se pone a hablar, no hombre, que esto, te compras estos tenis y bajas de peso. No, no, si caminas y corres, bajas de peso. O sea entonces te venden el producto de saliva. Otros lo hacen de otra manera. Otros empiezan a hablar mal. Por ejemplo, llegas a un lugar y hermanita, traes el cabello un poquito maltratado. Como está muy bien, no importa. Y en el otro lugar te dicen, miren nada más cómo le dejaron el cabello, qué horrible. Pero aquí se lo podemos arreglar. Huye de esos lugares. Todo servicio que comienza hablándote mal de lo anterior, y no estoy hablando de políticos, pero es igual. Todo aquel que empieza hablándote mal del servicio anterior y que te promete hacerlo mejor, cuidado, cuidado. El que es muy bueno no tiene que hablar mal de los demás. El que sabe trabajar no tiene que quemar a nadie. Incluso huye de ministerios que hablen mal de otros también. No, que fulano, que sutano, son así, son asá. Cuidado con eso. Porque es una forma de vender saliva, de engañar. Ten mucho cuidado. El que tiene calidad no necesita quemar a nadie. No necesita hablar mal de nadie. Ni necesita prometer cosas que no sabes si va a cumplir. Cuando suene demasiado bueno el negocio, cuando te hablan mucho de todos los enormes beneficios que te va a dar, cuando te prometen ganancias tremendas, huye de eso. Es un engaño. Despertaron tu codicia. Nadie va a ser engañado si primero él no se engaña a sí mismo. Le preguntaron a un defraudador en los Estados Unidos que defraudó muchísima gente cuál era el secreto, y él dijo, es que antes de que yo los engañe, ellos se engañan, porque ellos en su codicia quieren, y yo nomás les hablo de lo que ellos quieren. Se despierta su codicia y son fáciles de engañar. Desde el principio con Eva fue así. La mujer dijo, dice la Biblia, que ella codició el árbol para alcanzar sabiduría. Cuando la persona se engaña a sí mismo, cuidado con eso. ¿Qué dice el pasaje? Que va a traer, por ese fruto de su boca, va a traer calamidad. Va a haber problemas. ¿Cuántos se metieron en líos en los grandes negocios? ¿Cuántos se metieron en problemas o perdieron dinero porque aceptaron negocios de saliva nada más? Sin evidencia, sin prueba. Cuando alguno te diga, confía en mi palabra vale tanto como mi dinero, agarra su dinero. No agarren su palabra. Amados, no hagas negocios de palabras sin contrato firmado y habiendo revisado quién lo está haciendo. Nada de palabra. Luego vienen y me dicen, pastor, me pasó esto. No hagan nada de palabra. Es que es un hermano. Pues de todas maneras, no hagan nada de palabra. Si quieres codear a alguien, codéalo. Pero mira, Te pongo ejemplo, dice el pasaje que el fruto de la boca te puede llevar a una calamidad. Ahora, escucha esto. Hace algún tiempo, años, en China viajaron a Chihuahua gente que quería competir a nivel mundial con, no sé, cientos de hectáreas con la nuez. O sea, sembrar árbol de nuez, nogales, y luego obviamente venderla a nivel mundial. Querían el negocio de la nuez a nivel mundial. Así que vinieron aquí a Chihuahua, a Delicias, diferentes lugares, y compraron retoños de árboles de nuez y de nogales y se los llevaron. Y estuvieron, los sembraron, los cuidaron, siguieron todas las indicaciones, llegaron, no sé, 8 años para que empezaran a producir y salieron nueces amargas. Yo no sé si los de aquí les hayan vendido otra cosa, ¿verdad? Yo no sé si véndele los malos, o sea, no sé. Pues digo, para no tener competencia, no lo sé. O es la tierra, el clima, no lo sé qué sea. Pero el hecho es que no sirvieron. Cientos de hectáreas sembradas no sirvieron. No produjeron, o sea, sí produjeron nuez, pero amarga, de mala calidad, y no pudieron entrarle a ese negocio. Digo, qué bueno por nosotros, ¿verdad? Pero lo que te digo con esto es, cuando la Biblia habla acerca del fruto de la boca, en lo que leímos, algunos tienen así, se ven igual los árboles, hablan igual, se presenta igual, pero son amargos y tienen mal fruto. Siempre que vas a hacer negocios con alguien, revisa su pasado y los frutos de su vida. Si engaña a su esposa, te va a engañar a ti. Si es avaro con sus hijos, lo va a hacer contigo. Si es alguien que ya tiene fraudes, te va a defraudar. Ya les dije, se los he dicho varias veces. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Lo dice claramente: del fruto de la boca del hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores o malos que quebrantan la palabra hallarán el mal. Así que guarda tu boca, no prometas más de lo que puedes cumplir, no hagas las cosas falsamente, hagan todo escrito en el nombre del Señor. Aprendemos algo, decimos amén, bendito sea Dios. Número dos, es el carácter, no los sueños. Lo que logra resultados es el carácter, no los sueños. Mira, dice el versículo 4: el alma del perezoso desea. Ahí hay un sueño, hay un anhelo, ahí hay un plan, y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces es el carácter, no los sueños. A mí no me impresiona cuando me cuentan, no, tengo una visión y un sueño, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y yo sonrío por educación, pero estoy pensando, pues platíqueme cuando lo haga. O sea, honestamente, he oído tanto de sueños, y más cuando cenan demasiado. Entonces, todo mundo tiene sus sueños, pero no todo mundo tiene el carácter que te lleva a alcanzar los sueños. Tienes un plan, qué bueno, ¿qué estás haciendo para lograrlo? No va a ser lo que quieres, lo que planeas, lo que sueñas. O sea, no me impresiona el comentario de lo que se quiere hacer, me impresiona los frutos de lo que se hizo. Cuando tú ves a alguien que tiene resultados, dices, ah, sí, sin lugar a dudas, sí. Claro que sí. Porque hay un resultado. ¿Quién no va a desear una vida mejor? Todo mundo. Pero el deseo sin esfuerzo, sin dedicación, sin diligencia, se transforma en una frustración. Te encuentras un montón de personas frustradas. Es más, he oído creyentes decir, ¿por qué Dios no respaldó mi visión? ¿Por qué Dios no me bendijo en el negocio que puse? ¿Eres diligente? Un hombre diligente en su trabajo, en la casa de los reyes estará, dice Proverbios. No estará en los de baja condición, así dice Proverbios. Entonces Dios no va a faltar a su palabra. Obviamente es diligente, se levanta temprano, va a estar allí. Yo no tengo un patrón directo en el sentido de alguien que me haga checar tarjeta o esté ahí conmigo. Es Dios, obviamente, y mi responsabilidad sea con la iglesia. Pero no tengo alguien que me haga, yo tengo que inventarme mi trabajo, porque no tengo alguien que me diga qué hacer específicamente. Claro, está la palabra, pero la palabra no te da un checklist de cosas que tienes que hacer. Te hablé de principios de vida, pero entro todos los días a las 7 de la mañana porque tengo que ser más diligente que los de allá afuera. No voy a ser menos para las cosas de Dios que los de allá afuera para las cosas del mundo, obviamente. Entonces la palabra es clara en eso. Si tienes sueños pero no tienes el carácter, vas a arruinarlo. Te hablo un ejemplo bien fácil. Ok, vamos a un quemón general. ¿Quiénes alguna vez se inscribieron en enero en un gimnasio? Levanten su mano. No son tantos, ya nomás que. Ok, vamos a decirlo de otra manera. ¿Quiénes se inscribieron en un gimnasio y no siguieron? Ándele, ahora sí. Un buen negocio sería abrir un gimnasio en enero y cerrarlo en febrero. O sea, porque hay un montón de gente que se inscribe en enero. Estoy jugando, obviamente, pero un montón de gente se inscribe en enero y tiene el propósito de año nuevo y va a hacer ejercicio y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y ahí es donde hace todos los planes. ¿Cómo te fue con los principios o los planes de año nuevo del 2023? ¿Cómo los estás acabando? ¿Lo hiciste? Muy bien, dos amenes, dos, o sea, dos personas que dijeron amén, gloria a Dios. Habrá que revisarlo, no es cierto, no. Pero, o sea, no son los sueños, es la perseverancia de hacerlo. Y eso cuesta mucho, todos los días. Yo suelo hacer ejercicio, en casa lo hago, pero suelo hacer ejercicio regularmente. No, me gusta. Dicen, un día el cuerpo le va a gustar y te lo va a pedir. Nunca me lo ha pedido. No es cierto eso, nunca me lo ha pedido. Me he levantado de madrugada todos los días de mi vida y todavía me quiero quedar acostado. Cuando despierto siempre siento, aunque me levanto rápido, siempre siento, ¿quién me va a ver? ¿Por qué no me quedo más tiempo? O sea, no se acostumbra, o sea, pero mira, sí, para comer, para dormir, para flojear, sí se acostumbra. Ahí sí no hay, o sea, nadie toma clases para dormir más. Todo lo que vale la pena en este mundo requiere trabajo, carácter, esfuerzo, dedicación. Requiere ponerle ganas a propósito y estar a darle y darle y darle y estar ahí y no soltar, cierto sentido de obsesividad, no sé cómo expresarlo, pero es la única manera. Bueno, ¿qué te parece si tomamos la actitud de decir, no voy a vivir soñando, planeando, diciendo, imaginando, voy a empezar a trabajar con excelencia, a vivir con calidad, a comportarme como hijo de Dios, a hacer las cosas bien, a cumplir la palabra, a dedicarme realmente a lo que vale la pena? Verás, permanece. Y habrá recompensa en el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Tercer principio, número 3. Un paraguas de papel. Paraguas de papel. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate, está lloviendo y sales con un paraguas de papel. Te dura 2 minutos, se moja y se acabó. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Dice el versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. La pretensión como un paraguas de papel, algo que aparentemente te va a proteger, no te protege. Cuando el hombre está más interesado en lo que piensan los demás que en lo que él es, hace eso, trae un paraguas de papel, algo que no le va a proteger, se va a meter en problemas. Y estamos en una época de redes sociales donde parece más importante lo que pareces que lo que eres. Y según la palabra, esa pretensión, eso no es lo correcto. Pretender lo que no eres va a impedir que llegues a ser lo que deberías ser. Ahora, no estoy hablando de cinismo, no, si lo sabe Dios, lo sabe. No, estoy hablando, porque algunos son cínicos y son desvergonzados, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de un sentido moral, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de trabajo. Estamos hablando de la manera de producir y la forma correcta es no pretendiendo, sino haciéndolo de verdad. Jamás vas a llegar al clímax de tu vida mientras estés tratando de agradar a los demás o de fingir ante los demás que eres lo máximo. O sea, un ejemplo para entenderlo de manera sencilla. En el teatro se suele tener, en el cine también, escenografías fabricadas para que sean aparentes. Tú puedes ver una calle completita, pero en realidad no hay nada ahí. Bueno, ahora se utiliza inteligencia artificial, se utilizan las computadoras, pero en otro tiempo se ponía una tabla roca con la apariencia de casas y del otro lado no había nada. Tú no podías vivir del otro lado, no podías meterte a esa casa, no había nada. Solo eran puertas y ventanas y paredes aparentes para que pareciera. Pero ahí no puedes vivir, en el teatro igualmente. Ponen cosas, mamparas con imágenes que las quitan rápido y que lo único que están haciendo es dar una imagen aparente. Pero la vida de algunos es así. Solo están aparentando, o que tienen o que no tienen, pero solo están aparentando. Y esta clase de vida, según la palabra, finalmente te va a arruinar. Te va a llevar a si es aparente, se va a deshacer. Es nada. Entonces, si vives como si fueras y no eres, y no estoy hablando solo ahora de finanzas, sino en la calidad, no cuides tanto el bienestar como el bien ser. Amado, hay ocasiones donde el carro que traes por fuera está hermoso, pero ese motor no sirve, por Dios. Pero no importa que no sirva, el asunto es que se vea bien. Es como cuando, perdón lo que voy a decir, hermanitas, y las de color morado el cabello, a ver si no se enojan, pero hay una gran diferencia cuando un hombre compra un auto, cuando una mujer compra un auto, por lo general, a nivel general. Yo sé que hay mujeres muy listas que saben también de mecánica, pero por lo general, cuando presentas un carro a una mujer o a un hombre, es distinto, porque la mujer lo ve y dice, mira qué bonito está, vamos a comprarlo. Y el hombre no le importa eso, aunque le puede importar, lo que más le importa es cómo funciona. Digo, hombre, porque hay dos, tres también, pero hombre, ok. Sí, la verdad. Entonces, sí, imagínate, trae un Volkswagen. No, esa cosa. O sea, le pusieron virus por algo, ok. Pero no busca tanto cómo se ve, sino cómo funciona. O sea, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere productividad, quiere que lo lleve a donde va, quiere que no se quede tirado, quiere que gaste menos, quiere que sea fácil de reparar si hiciera falta, quiere que encuentre repuestos, etcétera, etcétera. Entonces no quiere lo aparente, quiere lo que valga la pena. ¿Me estoy dando a entender en esto, amados? La vida es igual. Si estás vendiendo tu vida, si estás haciendo de tu vida algo aparente, se te va a terminar en un humo, en nada. Y luego por eso encuentras algunos, oye, si tenía tan buenos trabajos, si vivía tan bien, ¿por qué acabó tan mal? Porque no era cierto. Era un show, eran mentiras, era falso. Terminó hacia donde vivió siempre aparentando. Ya ves, ¿para qué veniste? Pastor, háblenos de la gracia de Dios, que Dios nos ama mucho, vamos a todos al cielo. Sí, todo eso es cierto. Pero amado, tienes que conocer también acerca de esto. Número cuatro, veamos otro punto más. Número cuatro, huye de supuestas riquezas rápidas. Huye de las riquezas rápidas. Mira, dice el versículo 11: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. O sea, hay negocios que ya sea que prometan muchas ganancias o que están basados en nada. No, hombre, negocio, criptomonedas. Espera. Cuidado cuando se te vende el asunto. Wow, impresionante, cuidado. No, que mira estos terrenos que vamos a construir así y así, y te lo vendemos a tanto y va a subir el plusvalía a tanto, vas a ganar un 300, un 500%. Cuidado. Todo aquello que promete mucho, cuidado. Y todo aquello que no tiene un servicio o un producto real que puedas ver, cuidado. Las riquezas de vanidad. La palabra te lo dice desde el principio. Y entonces algunos hacen negocios de mira, o sea, dicen que un día un hombre, había un pueblo que tenía muchos problemas con los monos, con los changos. Y entonces un hombre ahí que tenía un rancho dijo, yo les compro, para ir acabándolos, yo les compro a todos los que me traigan un mono en $10. Y todos empezaron a cazar monos y se los llevaban. Y aquel empezó a comprar monos, los guardaba todos. Entonces conforme la gente empezó a comprar, a traerlos, a cazarlos, pues bajaron los monos. Y entonces ya no salían a cazarlos porque había pocos, era más trabajo. Entonces dijo, les subo la compra de monos a $20. Todos salieron a cazar monos. Se empezó a bajar y era más difícil. Entonces dijo, le subo la venta de la compra de monos a $30. Todos salieron otra vez, ya casi no había. Y un día aquel hombre se fue a la ciudad, se quedó el ayudante ahí y ya no había nadie que comprara. Y entonces aquel hombre fue con los del pueblo y les dijo, oigan, yo tengo un montón de monos guardados del dueño del rancho. Se los vendo a $35. Y luego los compra el dueño a 50 y hacemos un negociazo. Y todo el pueblo fue a comprar monos a 35 y no volvieron a ver al señor del rancho. Amado, obviamente es un ejemplo burdo, pero así es como funcionan las criptomonedas, así es como funcionan los grandes negocios, las redes, los negocios en redes. O sea, cuidado, produce y trabaja diligentemente y te irá bien. Ponte a trabajar correctamente y te irá bien, amado. Haz las cosas conforme la palabra del Señor y te irá bien. Huye de la codicia y de la avaricia, porque eso trae consecuencias. Trabaja correctamente. Entonces no lo aparentes. Huyan de la riqueza rápida. ¿Cómo le hace a alguien que está vendiéndote banalidad? Se llama vendehumos. ¿Qué es un vendehumos? Obviamente alguien que no tiene un producto. Te vende palabras, te vende humo. No tiene un producto, no tiene algo. Te da una idea millonaria. O sea, no tiene nada. Esa es la forma en cómo se venden. Mira, déjame te lo explico así, de una manera muy, muy sencilla. Lo vas a notar, a alguien que es vendehumo, en que siempre tiene él en sus compras, lo vas a notar. Va a comprar cosas que tienen que ver con verse rico. No porque lo sea, para que tú te enganches con tu codicia y empieces a hacer lo que él te está vendiendo. Sus cursos, lo que sea, para que te metas en su negocio. Te va a vender la apariencia de que él tiene mucho y así lo consiguió. Sentirás codicia y te lanzarás a comprar lo que te ofrece. Pero lo único que va a ganar es él, no tú. Eso es lo que dice ese pasaje. De eso habla ese pasaje. Entonces tengan mucho cuidado en eso. Si alguno te dice para engancharte: mira el carro que traigo, ve la casa que tengo, huye de esa persona. Si te dice: te invito a comer, ve la familia que tengo, ve la forma como viven mis hijos, hay más facilidad de creerle a eso. Ve su vida, ve su testimonio, su integridad, sus hábitos, si tiene o no tiene vicios, a dónde va a divertirse, qué es lo que consume, ve su santidad realmente. Alguien debe bendecir a Dios con todo el corazón. Trabajo sistemático, sostenido, diligente, amados. Número 5. ¿Por qué no retengo lo que gano? También de eso te habla este capítulo. ¿Por qué he ganado, he tenido grandes negocios y lo perdí? Tuve otro gran negocio y lo perdí. ¿Por qué no retengo lo que gano? Mira lo que dice Proverbios 13:22. Léelo en voz alta, que se te grabe bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Por qué alguno es cristiano? En el sentido de que aceptó a Cristo, le entregó su vida, asiste a la iglesia, lee la Biblia. ¿Por qué alguno es cristiano, pero está endeudado, es pobre, le va mal? Según este pasaje, ser cristiano no es garantía de prosperidad. Ser justo es la garantía de prosperidad. Tu verdadero credo está en el uso del dinero. Ahí es donde tú defines, donde está tu tesoro, está tu corazón. Tu verdadero credo no es el que recita religiosamente: creo en Dios Padre Todopoderoso. Tu verdadero credo en la práctica es en la forma como utilizas tu dinero. Ahí está lo que amas, ahí está tu corazón, ahí está lo que realmente anhelas. Esto, amado, es importantísimo. Creyentes endeudados con profundos problemas económicos descuidaron este pasaje. Son injustos. Señor, ¿por qué no me bendices? Hacemos cuenta de todo lo que te he bendecido. En el barbecho del pobre hay abundancia, por decirlo así, de pan. O sea, si ha tenido, pero se pierde por falta de juicio. ¿Alguna vez le has hecho o te ha hecho un presupuesto un albañil? Quieres ampliar un cuarto a la casa y le hablas a un albañil, le dices: ¿cuánto me cobra? Te hace un presupuesto y te preguntas: pues, ¿quién es el pobre? A la hora de que ves el presupuesto dices: wow, ¿sabes lo que cobra por hacerlo? Y yo no completo para pagarle. Creo que el pobre soy yo. ¿Pero por qué vivo mejor que él? No puedo pagarle el presupuesto que me hizo, pero vivo mejor que él. Porque en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. No es lo que recibe, sino cómo lo usa. Es en serio. Miren, un ejemplo bien simple. La casa donde vivimos ya solo la pastora y yo, ya nuestros hijos, bendito sea Dios, ya salieron. Bueno, dos salieron, uno lo sacamos. Sí fue así. Entonces, pero es una casa que pudimos construir hace de años y duramos 15 años en pagarla. Fue mucho tiempo de trabajo, no fue algo sencillo, poquito a poquito, y la tenemos. Y es una casa hermosa, es una muy buena casa, grande, próspera. Pero cuando estábamos construyendo, los planes fueron un poquito ambiciosos en el sentido de querer hacer comodidad. Teníamos a los niños pequeños, tres niños, queríamos darle una recámara a cada uno y obviamente que hubiera más baños. Entonces esa casa originalmente fue diseñada y lo tiene, cuatro baños distintos. Entonces no era cualquier cosa, era un trabajal. Pero cuando estábamos haciendo, el que estaba poniendo la cerámica, teníamos que cambiarnos ya en diciembre y estaba apenas como 30 de noviembre ya y no había un solo baño disponible todavía. Estaban instalando algunas cosas, pero tubería, todo estaba bien, pero no tenía cerámica, no estaban los sanitarios, etcétera. Entonces yo tenía que cambiarme ya, porque no queríamos otro año de renta donde estábamos y quería cambiarme. Así que le dije al ceramiquero, al que estaba poniendo eso, le dije: necesito realmente cambiarme ya, ¿me puedes terminar en las próximas semanas, 15 días, los cuatro baños? Y él me dijo: no puedo, es que tengo mucho trabajo, voy a poner uno, nada más uno. Ándale, no lo convencí, pero resultó que un día vino y dijo, como dos días después vino y me dijo: se me enfermó mi hija y voy a necesitar dinero, me presta tanto, una cantidad que no era gran cosa. Y le dije: mira, vamos a hacer lo siguiente, te regalo eso si me haces los cuatro baños. Y si pudo. Déjame te explico esto. Ya cuando terminó, yo le dije: ¿por qué estabas, por qué me dijiste que no? Si lo hacía rápido, como te pago por lo que haces, si terminas rápido los cuatro, lógicamente ganaste y te consigues otro trabajo y sigues ganando más. Y dice: no, es que es mucho trabajo, mejor así despacito lo que va necesitando por semana. Por eso no crecía, trabajo había, ganas de trabajar no. Alguno de los que está aquí quiere que Dios lo bendiga, pero no quiere trabajar. Quiere que Dios le dé, pero no quiere levantarse temprano y irse a trabajar. No quiere esforzarse. Es más, algunas de las que están aquí están casadas con el de enseguida para no trabajar. Es en serio. No lo ama. Está feíto, pero trabaja bien. Parece broma, pero es en serio. Oh, sí, claro que sí. Yo tengo muchas consejerías, han ido las hermanas de consejería y me han dicho esta frase: pastor, estoy orando porque ya me quiero casar. Es que ya no quiero seguir trabajando. ¡Han dicho eso! Y pues no, que igualdad y que equidad y que. O sea, ok. Pero amado, lo que te estoy mencionando con esto, el pasaje te dice, literalmente te habla acerca de que tú necesitas, para retener, aprender sabiduría en la diligencia en la cual tú estás trabajando para no endeudarte. Si tú estás trabajando por dinero, nunca vas a tener suficiente y vas a tener más deudas que dinero. Si tú estás trabajando por excelencia y calidad en lo que tú eres, siempre habrá dinero en tu vida, siempre habrá abundancia para contigo. Si tú trabajas por transformarte en una persona de calidad y de excelencia, el dinero va a venir hacia ti. Les he dicho en otra ocasión, el dinero es como las mujeres: entre más la persigues, más se hace el rogar. No le hagas caso y viene a ti. La verdad. Jóvenes, los que no consiguen novia, no le hables a la que te gusta, háblale a su amiga. Son tan competitivas que te va a hacer caso. Es más, especialmente si su amiga es más fea. Y entonces la otra te va a hacer caso. Oh, claro que sí. ¿Por qué a mí no? Si te gusta la bonita, háblale a la fea. Y la bonita va a decir: ¿por qué a mí no me buscó a mí? Verás, así son. Si hasta te di consejo para cambiar la vida, menos qué fácil está. Pero bueno, volviendo al pasaje, amado, cuando realmente haces el trabajo de ser diligente, vas a dejar herencia. ¿Qué dice la palabra? Que el bueno, el justo, dejará herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Si no dejo herencia, significa que estoy viviendo con injusticia. Gasto más de lo que gano, no trabajo con la calidad de lo que quiero ganar, y por esa razón no estoy teniendo bendición para heredar a los hijos. No administré correctamente y me lo acabé. Algunos dicen que está mal eso, dejar herencia, que se esfuercen igual. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que dejes herencia a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La Biblia lo que dice literalmente, y te lo traduzco en otra palabra que uso como en nuestra familia, que nuestro techo sea el piso de ellos. Hasta donde tú llegues, que arranquen de ahí, bendito sea Dios. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Debo concluir, pero imagina, existen razas entre los seres humanos porque hemos tenido que adaptarnos. Se necesitan alrededor de 1,000 años para hacer que un rubio se transforme en negro. ¿Es en serio? Literalmente, es decir, sus descendientes. Literalmente el ser humano se adapta para poder sobrevivir a su medio ambiente. Y las razas no son sino una adaptación de la misma especie, no son de especies diferentes, la misma especie adaptada a un contexto de vida, de clima, de comida, de circunstancias. Y nos adaptamos. Y cada padre y su mamá, obviamente los padres, heredan una carga genética a sus hijos de anticuerpos y de defensas tanto para virus, bacterias como para el medio ambiente. De manera que eso lo va cambiando poco a poco. Imagínate si no heredáramos anticuerpos. Qué problemón, porque la siguiente generación también podría morirse fácilmente. Esta generación de este tiempo soporta enfermedades que en otra época mataba pueblos enteros. Tú tienes una carga genética que te defiende de una manera impresionante. Tienes anticuerpos que ya hubieran querido los que vivían en cavernas o en los pueblos antiguos tener y que tú tienes. Tienes una cantidad que se ha heredado. Por eso las vacunas, por eso son anticuerpos, son adaptación de la especie para sobrevivir. Lo mismo pasa con la economía. Desarrolla un linaje, vive de acuerdo al reino de los cielos y no a la tierra. Que tus hijos sean un linaje, habla con ellos. Ustedes no solo son mis hijos, somos un linaje, somos una familia que tiene destino. Ustedes, sus hijos y los que vendrán, tienen un destino, un camino. Si no lo tenían tus padres, empieza tú. Y haz un linaje y herédales una carga genética espiritual de vida distinta a lo que recibieron. Que a partir de ahí viviremos de otra manera, nos portaremos de otra manera, resolveremos lo que no resolvían, evitaremos los vicios que tenían, la pobreza que había. Algunos hablan de quitar maldiciones generacionales. No se quita en una oracioncita, se quita con hábitos, con dedicación, con una vida justa delante de Dios. No es que te tires en el altar y ores 5 minutos, es que obedezcas la palabra de Dios, pues Él prometió, si guardas lo que he escrito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y yo bendeciré tu casa y a tus hijos. Así lo cambiarás. Bendito sea el nombre del Señor. Ponte en pie, por favor. Creo, amado, que hemos entendido esto. Es bien importante hoy que, habiendo entendido esta verdad, que realmente lo vivas adecuadamente, que lo vivas en serio. Y yo quiero orar hoy por aquellos que han estado a veces bien, a veces mal, algunos siempre mal, espero que no, pero que realmente quieren cambiar las cosas. Te di 5 principios, hay muchos más en Proverbios, muchos más. Escribí un libro que está ahí en la librería de Prosperidad Financiera, se llama exclusivamente, que te enseña sobre Proverbios cómo multiplicar la economía, el dinero. Pero te di 5 ahorita, te ruego en el nombre del Señor que lo tomes en serio y que hoy digas, yo necesito hacer cambios. Si alguno necesita, como quien se entrega en sacrificio, volver a empezar, ¿por qué no sales de tu lugar y vienes y utiliza estos escalones como lo que es un altar y le dices a Dios, vamos a cambiar las cosas, voy a vivir distinto? ¿Alguien necesita dar, entregar su corazón? No estoy hablando ahora de recibir a Cristo, estoy hablando acerca de cambiar las finanzas y economía, la vida económica de tu casa. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué te importa la apariencia? Los demás no te hablamos de eso. Ven y dile a Dios, sí, Señor, te necesito. Tengo que vivir distinto. Tengo que vivir diferente. Mi padre fue un hombre que tuvo 2 etapas de vida. La primera fue muy rico, la segunda fue muy pobre. ¿Qué fue lo que sucedió? Un hombre inteligente, capaz, que podía tener empresas, la siguiente generación lo destruyó porque no aprendió los principios para que lo retienen, que tienen que ver no con la capacidad de producir, sino con la justicia para administrar. Ven y dile a Dios, te necesito, Señor. Es solamente el parteaguas de empezar y salir con nuevos hábitos, con nueva forma de vida. cánsate, de verdad, cánsate. Y dile a Dios, tengo que hacer las cosas distintas. Cánsate de una vez de la deuda, cánsate de la necesidad, cánsate de la preocupación económica, cánsate de las deudas acumuladas o de las facturas por pagar. Cánsate de cambiar de un trabajo a otro a cada rato. Cánsate de una vez de vivir a veces bien y a veces mal. Cánsate y cámbialo. Hoy le vas a decir al Señor que has pasado al frente. Todo lo pueden hacer, pero el pasar al frente es una forma de como de holocausto, de entrega, de sacrificio, de principio, empezar, cortar y empezar otra vez. Dile, Señor, te necesito de verdad. Tengo que cambiar la economía de mi generación. No puedo ser heredero de necesidades. No voy a andar a medias. Perdóname, Señor, por la injusticia de mi corazón, por la obra de mis manos, las ocasiones que la codicia y la avaricia gobernaron mis decisiones. Perdóname por la apariencia. Perdóname por hacer las cosas mal. He oído tu palabra y tengo que cambiar. Te necesito, Dios. Necesito el toque de tu Espíritu Santo, la influencia espiritual del Espíritu tuyo, para que me ayudes a hacer las cosas distintas, porque tengo miedo de recaer en los mismos hábitos y hacer las cosas exactamente igual. Te necesito, Dios. Rompe hoy con esa predisposición a la avaricia, con esa actitud de codicia del corazón. Rompe hoy, quita este pecado de mi alma. Me arrepiento, perdóname. Quita este deseo de dinero y pon, Señor, en mi corazón el anhelo del reino de los cielos, el anhelo por la excelencia, el deseo de ser diligente y trabajador, el disfrutar el trabajo, el disfrutar el esfuerzo, el sentirme recompensado por el trabajo mismo, el dejar de reclamar o maldecir el empleo, el dejar de hablar mal de la situación o de lo que alguien esté haciendo respecto de mi trabajo, o de no recibir la recompensa de vida. Perdóname por haber maldecido mi trabajo, maldicho mi vida. En el nombre de Jesús te necesito, Dios. Cambia mi corazón. Hoy hago el compromiso ante ti, te necesito para cumplirlo, de vivir conforme a tu libro, conforme a tus palabras, de hacer las cosas a tu manera. Confío en que me vas a bendecir, confío en que me irá bien. Confío, Señor, en que podré dejar herencia a mis hijos. Vamos, es un momento que aún los ancianos, aunque no tuvieras herencia, créeme, Dios puede hacerlo en un solo año lo que en toda tu vida no lograste. En un año Dios te puede transformar tu existencia. Así que ahora dile a Dios, Señor, me equivoqué toda mi vida, pero empecemos otra vez. Si tú puedes, porque tu palabra lo dice, que los ancianos tienen hijos, que hace el libertador un hombre de 80 años, que puedes hacer incluso la resurrección de un muerto. Ayúdame en el nombre de Jesús. Cambia mi vida, Señor, y yo lo haré. Y yo lo haré, Señor. Pongo mi vida ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Puedes seguir orando.
Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.